Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Sáez, el día después.
El día después, Ángel, que es un buen programa de televisión y también es que lo que vamos a contar hoy acerca del clásico con muchos frentes abiertos. Casi el primero de ellos del que más se está hablando, de la actuación arbitral.
El cuádriceps, ¿eh? Tiene una señal ahí, sí, para sí. En el muslo.
¡Ah! Hola. Es que le ha metido el inglés los tacos en el muslo.
Al saltar, ¿no?
Pues es dentro del área, ¿eh?
Eso es penalti como la copa a un pino.
Varane se va a hablar con el árbitro porque considera que le han podido hacer dos penaltis en el área.
Varane también le hace penalti, Rakitic, un agarrón descaradísimo. Bueno.
Lo contamos ayer en tiempo de juego, dos penaltis al central del Real Madrid, Rafael Varane, y la indignación, Melchor, del Real Madrid, que se ha aplacado 24 horas después.
No, yo creo que es más todavía. Siguen molestos e indignados con esa actuación arbitral de anoche en el Camp Nou, donde no se pitaron dos penaltis clarísimos, a pesar de lo cual el Real Madrid no va a enviar ninguna carta de protesta a la Federación Española de Fútbol. El club comprenden, por supuesto, que haya errores arbitrales. Lo que no entienden tanto es que el VAR no entre a corregirlos. Algo que desconcertó incluso a alguien tan templado como el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño.
Según parece, el VAR interviene cuando la jugada es clarísima. Es desconcertante que no haya intervenido. Entendemos que son dos jugadas clarísimas que el árbitro no ha podido ver, seguramente. Entonces es difícil de entender. Si hay una tecnología a disposición del equipo arbitral en este tipo de jugadas que son tan claras, creo que el VAR tiene que intervenir. Cuando ves las imágenes, ¿te llama la atención?
Ayer se quejó el Real Madrid, hace una semana se quejaba el Fútbol Club Barcelona. Manolo Oliveros, Barcelona, dijo anoche algo el conjunto blaugrana.
Sí, porque el sábado pasado, como dices, reaccionó el club con las declaraciones de Bussi y sobre todo con la carta de Bartomeu a Rubiales para defender los intereses del Barça. Cuestionado por el VAR en el Clásico para revisar algún penalti en el área del Barça, Amor dice que eso no es cosa suya y que es del Real Madrid, claro.
A ver, yo no voy a interpretar las jugadas, en ese caso el Madrid. El otro día interpretamos la nuestra porque era la que iba con nosotros. Además vimos que era muy clara. Vimos que tampoco el VAR no había movido ficha, no dijo nada, dejó seguir. Y entonces por eso mostramos un poco el decir que quizá lo tenía que haber hecho. Si hoy, en este caso el Real Madrid, considera que en estas jugadas también lo ha visto de la misma manera, pues es una cosa que tienen que hacer ellos. Nosotros en ese tema no podemos entrar. Nosotros el árbitro pita, el VAR cree conveniente o no mirar o parar. Y a partir de ahí, nada más.
Las jugadas pueden parecer o no razonablemente claras, Avilés, pero lo cierto es que la prensa hoy las trata de forma bastante diferente.
Sí, el diario Marca en su edición impresa se centra en las quejas de las que hablaba Merchol Ruiz del Real Madrid. Dice clamor blanco contra el VAR, el Real Madrid está indignado. El diario A recalca los errores del VAR y dice que el colegiado y el videoarbitraje se tragaron dos penaltis a Varane. Mundo Deportivo señala que Hernández supo leer el partido pero que el VAR no le ayudó y añade en un subtítulo que de Burgos Bengoechea, que estaba en el VAR, debió advertir al árbitro del agarrón de Rakitic a Varane. Y el más tibio es el diario Sport, que dice Hernández no gustó a los blancos y le reclaman dos faltas a Varane y un gol bien anulado.
¿Y los jugadores, Melchor, sostienen el mismo nivel de indignación que tiene el club blanco?
Sí, además están resignados con la situación, saben que pueden hacer poco para cambiar las cosas, hasta el punto que hoy todavía los más veteranos tratan de explicarle a los nuevos y a los jóvenes cómo no se pitan jugadas como las que se vieron anoche en el Camp Nou. Sergio Ramos y Casemiro ayer, precisamente desde el césped, explicaban lo sucedido.
Bueno, lo hemos visto en el descanso y se ve bastante claro, ¿no?, que son dos penaltis, pero diga lo que diga, ya no se puede cambiar nada. Al final, lo que siempre decimos, el VAR está para ayudar, cuando hay dudas se puede consultar, no ha sido así. Mala suerte, ya nos tocará.
Nosotros vamos un poco enfadados porque al menos el árbitro podía revisarlo la jugada, ¿sabes? No puede pitar penalti sí o no, pero revisar la jugada pues es importante. El VAR está ahí para ser utilizado.
La mayor parte de los focos apuntaban al francés Lenglet, el central del Barça, autor de ese posible primer penalti. ¿Cómo estaba o cómo está el francés Albert Díez?
Bueno, de inicio tranquilo. Recordemos a todo esto, Carlos, que en el Barcelona, igual que en el Real Madrid, tampoco estaban muy satisfechos con esa designación de Hernández para el Clásico. Te explico que Valverde no se pronunció en sala de prensa sobre el arbitraje y tú hacías referencia al Lenglet, protagonista directo de la polémica. Niega que haya penalti y deja claro que hay que respetar las decisiones del árbitro. Son declaraciones a Movistar.
Yo sé que no voy para hacer una falta y más para despejar lo más fuerte posible la pelota. Entonces, para mí no es penalti.
¿Para ti esas dos jugadas son para que la revise el VAR?
Sí, si la revisen, yo creo que es normal porque hay personas que pueden pensar que hay penalti, pero al final el árbitro ha tomado una decisión y hay que respetarlo.
Hemos escuchado al Madrid, hemos escuchado al Barça, pero Fouto, ¿cómo están a día de hoy los árbitros?
Bueno, respaldo total del Comité Técnico de Árbitros al colegiado Hernández Fernández por su actuación en el Clásico de ayer. Desde el comité consideran que las dos acciones no son errores manifiestos como para que el VAR tenga que intervenir. En la acción del Englet a Barán, el contacto es un roce con los tacos en el muslo, aunque si esta jugada se hubiera revisado toda la APP, antes habría que haber sancionado una mano clara en ataque de Benzema, como han demostrado hoy las cámaras del golazo de gol, y en el agarrón de Rakitić a Barán. Se considera que desde el VAR se ha mantenido el mismo criterio que toda la temporada, donde no se ha pitado en esta liga ni un solo penalti a instancias del videoarbitraje por agarrón. Solo se entra en agarrones donde haya una disputa de balón.
A ver, Pedro Martín, ¿qué te parece esta versión del Comité Técnico de Árbitros?
Bueno, ahora entienden por qué el colectivo arbitral español asegura que tiene un 98% y pico de acierto. Si el VAR entra por algo importante, acierta. Si el VAR entra en algo poco importante, acierta. Si el VAR no entra en algo importante, acierta. Si el VAR no entra en algo poco importante, acierta. Siempre aciertan. Son unos fenómenos. Y mientras tanto, el fútbol español sigue con la boca abierta sin explicarse cómo funciona este artefacto infame. Pero con el nivel de autocrítica del colectivo arbitral, sobre todo de sus dirigentes, va a ser muy difícil que esto cambie.
8:37, más o menos, ha quedado clara tu postura.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Bueno, pues venga, vamos del arbitraje al fútbol, a lo que ocurrió en el terreno de juego. Por ejemplo, Alberto Arauz, las sensaciones que dejó ayer el Real Madrid con cosas buenas y con cosas malas.
Pues son muchas las cosas buenas que hizo el Real Madrid anoche en el Camp Nou. En primer lugar, mostró muchísima personalidad saliendo desde el minuto uno a ganar el partido. También fue capaz de arrebatar el balón al Barça, consiguiendo que su rival no se sintiera cómodo jugando en su casa. Y además, consiguió minimizar la figura de Leo Messi, que solo creó peligro en un par de momentos puntuales. En cambio, el debe del Madrid es muy claro. La falta de dinamita arriba hizo que no tradujeran goles su superioridad durante casi todo el partido. Para Zinedine Zidane, el resultado fue francamente injusto.
Sale a poco, porque había sitio para cerrarlo más. Pero bueno, esto es el fútbol. Si tienes ocasión, hay que meterla y nos ha faltado meterla en algunas ocasiones. Pero bueno, ya está, se acabó.
Lo mejor y lo peor, ¿qué análisis se hace hoy desde Barcelona, Oliveros?
Para el Barça poco bueno hubo ayer. Piqué quizá un muro, achicando balones incluso en la línea de gol, algunos pases de Leo, alguna subida de Alba y poco más. El fútbol, la presión alta y la iniciativa fue del visitante, fue del Real Madrid. Valverde, sin embargo, se limitó a hablar de ocasiones de unos y de otros.
Un equipo potentísimo que ha salvado Gerard debajo de los palos, pero tampoco recuerdo yo que ha habido ocasiones, sin ir más lejos, como tan claras como ha tenido alguna de las nuestras, ¿no? Quizá las nuestras han sido un punto más claras, pero es verdad que el dominio por momentos ha sido suyo porque teníamos dificultades para superar su presión.
Pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Quién sale más reforzado, el Madrid o el Barça? Ciro López, ¿con quién te quedas?
Evidentemente con el Real Madrid, que yo creo que ayer tácticamente le dio un baño al Fútbol Club Barcelona y al que solo le faltó pues que los señores árbitros pues acertaran o pitaran lo que todo el mundo vio. Si además de esto tienes en cuenta que el Madrid jugaba sin su jugador estrella como es Hazard, pues evidentemente el que sale reforzadísimo es el Real Madrid.
Bayor, ¿y tú piensas que también hay argumentos para pensar que el Barça puede salir más reforzado de este clásico?
Sí, porque si resulta que ayer visitó el Camp Nou el mejor Madrid de los últimos tiempos, he oído a gente incluso hablar de baño futbolístico, y resulta que tú haces un partido discreto y tu rival un partidazo, y si después de todo eso el resultado es de empate a cero y sigues líder en la clasificación una jornada más, pues yo no veo que el Barça tampoco salga muy tocado.
Esa misma pregunta, jurado, @deportescope, nuestra cuenta de Twitter. ¿Y qué dicen los oyentes?
Bueno, los copenautas lo tienen muy claro, que el ganador en este sentido fue el equipo de Zidane. El 78% cree que de este clásico salió más reforzado el Real Madrid contra el 22% que apuesta por el Barça.
Lo más extraño del partido se vivió unos minutos antes de que arrancase, más o menos una hora y cuarto, una hora y media, cuando el segundo técnico del Barça, el señor Aspiazu, confirmaba que Busquets se quedaba fuera del equipo por decisión técnica.
¿Le pasa algo a Sergio Busquets?
No, lo que ocurre es que ha sido un malentendido a la hora de transmitir la alineación y está en condiciones, de hecho están en el banquillo.
O sea que es una decisión totalmente 100% técnica.
Eso es.
Luego Elena Condis y la COPE contaron que lo de Valverde y lo de Busquets, mejor dicho, era por un problema de salud.
Bueno, es verdad que él tenía un malestar, tenía fiebre antes del partido, pues no ha participado.
Y eso lo sabía Jonas Piazza, lo digo porque nos ha comentado a nosotros que era una decisión técnica 100%. No sé si era jugar un poco al gato y al ratón con el Real Madrid, no lo sé exactamente.
No, pero bueno, vamos a ver, al final es una decisión que toma el entrenador en función de...
Versiones encontradas, Gil, de lo que fue casi casi el fenómeno paranormal antes del arranque del partido.
Sí, apenas 15 minutos entre las 6 y 23 de la tarde, cuando el once oficial del Barça da como titular en la medular a Sergio Busquets y la rectificación hay 38. Prácticamente a renglón seguido es cuando Elena Condis avanza la fiebre de Busquets, contradiciendo la teoría que hemos escuchado de Aspiazu de la decisión técnica. De hecho, la fiebre del centrocampista puede considerarse como real porque ha tenido hoy continuidad, ya que el de Badía no ha participado en la reunión con el resto del grupo.
De la fiebre de Busquets al tobillo de Sergio Ramos, Melchor, ¿acabó tocado el capitán del Real Madrid?
Sí, curiosamente ayer se convertía en el jugador con más clásicos jugados, 43. Como dices, terminaba el partido con molestia en su tobillo izquierdo y hoy, como el resto de titulares, pues han tenido trabajo de recuperación pensando ya en ese partido del domingo en el Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao, donde se espera que llegue el capitán blanco.
8 y 42, tenemos todavía más clásico.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y, sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Máxima seguridad durante el día, máxima seguridad en los accesos al campo del Barça y durante el partido tan solo un incidente. Muchos globos y muchas pelotas en el terreno de juego.
Ahora caen las famosas pelotas de color amarillo. Están cayendo al terreno de juego desde diferentes puntos del Camp Nou, Oliveros.
Sí, izquierda, derecha, norte, sur... Y el pueblo...
Bayori, hablamos de lo que fue, salvo excepciones, sobre todo la del final, un día tranquilo en la ciudad condal.
Sí, tranquilidad es el objetivo que define la jornada en lo que se refiere a la vida de los equipos durante el día. Llegaron sin ningún tipo de problema al Hotel Sofía, se desplazaron en 3 minutos del hotel al estadio por una zona que estaba totalmente blindada. El partido pudo disputarse con normalidad al margen de ese pequeño incidente, el lanzamiento de balones amarillos en el minuto 10 de la segunda parte, por lo que se tuvo que interrumpir el juego un par de minutos, y al final desplazamiento sin ningún tipo de problema también de la expedición blanca del estadio al aeropuerto para regresar a Madrid.
No había acabado el partido y lo más grave tuvo lugar en las puertas del Camp Nou. Unos duros enfrentamientos, Víctor Navarro, que han tenido el siguiente balance.
Los problemas vinieron al descanso cuando unos cuantos manifestantes intentaron acceder al Camp Nou saltando la valla del acceso 16. Los antidisturbios lo impidieron y comenzaron los primeros enfrentamientos. Travesera de las Corts volvió a recordar a la Barcelona que entristeció a toda España. Barricadas de lado a lado de la calle, contenedores humeando por líquidos inflamables y una nube negra que cubría el cielo de la zona sur del estadio. Una hora de guerrilla callejera contra los Mossos que se saldó con 53 agentes heridos, 2 graves y 9 detenidos.
Desde el Barça, Quique Iglesias, ¿qué balance se hace de la jornada ayer en cuanto a la seguridad?
Bueno, nada grave e imperdonable ocurrió dentro del estadio, así que desde el Barcelona están satisfechos por lo que sucedió en las instalaciones del club. Antes, durante y después del clásico, el tsunami pudo mostrar su mensaje y, según ha confesado el conseller Miquel Buch, hoy mismo fueron los inhibidores de frecuencia del propio Camp Nou los que frustraron la iniciativa del Tsunami Democratic de desplegar pancartas desde el aire. Así que, día difícil, salvado pues por el Barça.
Elías Israel, director de Sport You, ¿se puede hablar más o menos de cierto éxito en la jornada de ayer?
De casi nada es muy relativo. Uno se puede alegrar de que se haya podido disputar el partido casi con total y absoluta normalidad, salvo el lanzamiento de algunas pelotitas, pero que no influyeron para nada en el transcurso del juego, pero paralelamente sí que estaban ocurriendo acontecimientos nada deseables fuera, con heridos, muchos de ellos mozos de escuadra, con lo cual, aunque en seguridad seguramente sea un éxito que no haya pasado nada más, pero no puede estar uno contento en ningún caso cuando ocurren este tipo de cosas.
Y a esta hora, 8 y 45, Gemma Santos nos cuenta lo último de Berti.
Sí, porque para estar seguro en carretera lo mejor es cambiarse a Verti si aún no eres de Verti. Ya sabes que encima allí te va a esperar tu seguro al mejor precio. Y encima te van a regalar 3 meses gratis sin condiciones. Como lo oyes, 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Así que ya estás tardando, métete en verti.es.
Vamos con esta jornada casi casi maratoniana de la Copa del Rey. Antes, Andrea Pérez, sitúanos los equipos que ayer se clasificaron para la siguiente ronda de la competición copera.
Hubo poca sorpresa, pero también hubo. Cayeron dos equipos de segunda división, el Real Oviedo a manos del Badalona y el Lugo tras los penaltis eliminado por el Sestao. Esas fueron las sorpresas. Por lo demás, pasaron todos los de primera: Villarreal, Valladolid, Sevilla, el Getafe remontando y el Mallorca con un gol en el último minuto. Están también en la siguiente ronda Albacete, Baracaldo, UCAM, Murcia y Sanse.
Vamos con los equipos de primera que están afrontando hoy esa primera ronda. Desde las 7, Peña Zagresa, Celta de Vigo. Minuto y resultado, Alberto Sanz.
Minuto 89 en la planilla, 0-2 gana el Celta de Vigo, doblete de Juan Hernández.
También está terminando el partido del Español frente al Lleida, Ricard Álvarez.
Pues aquí tenemos ya 90, acaba de marcar el segundo el Español, Lleida 0, Español 2.
El Betis bajo el diluvio universal, Víctor Fernández está jugando frente al Antoniano y también lo tiene más o menos resuelto.
Antoniano Betis, minuto 88 de partido, el partido que por cierto se juega en el Benito Villamarín, completamente inundado, partido resuelto, Antoniano 0, Betis 4.
También está a punto de terminar el Melilla Levante, Felipe Fuertes.
Un minuto de añadido, se acaba de cumplir minuto 90 y Melilla Club Deportivo 0, Levante 5.
De momento sin sorpresas en la jornada de hoy, pero tenemos, Munilla, un montón más de partidos a esta hora en juego, algunos incluso casi casi terminando.
Sí, están a punto de terminar 3 partidos, Amorebieta 0, Badajoz 1, Cultural Leonesa 3, Las Rozas 0 y Peña Deportiva 0, Ponferradina 0, a ver si este partido se va a la prórroga. En el descanso acaba de terminar la primera mitad, en el Rayo Majadahonda 0, Racing de Ferrol 0 y en el Llagostera 0, Aro Deportivo 0. En juego desde las 8:30 hay 4 partidos, todos con empate a 0. Cornellá Orihuela, Nastic Olot, Tamaraceite Almería y Laredo Huesca. Y a las 9:45 acaba de arrancar el Mérida La Nucía.
Un poquito más corto, Álvaro Madrid, es el turno de los partidos que van a arrancar en 13 minutos a las 9 de la noche.
Sí, porque solo quedan 3 encuentros que van a comenzar a las 9. Becerril Real Sociedad, Linares Girona y cierra la jornada Lorca Osasuna.
8:48, tenemos novedades con respecto al caso Zozulia.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos si nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y es que en este caso prácticamente habíamos escuchado a todas las partes. Faltaba por escuchar al futbolista Zozulia, que hoy Elena Valero ha hablado en Albacete. ¿Y qué es lo que ha dicho?
Pues el delantero de Albacete Valencia, que te iba a aclarar de toda, de vamos, por todas, que no tiene ningún pensamiento fascista, nazi o racista. En representación del equipo, Zozulia ha estado acompañado por sus compañeros Osaeta, Tomeu y Acuña. El jugador ucraniano ha dicho que no pensaba ir a Vallecas, pero que el equipo quería contar con él y por eso se animó a jugar. Si el comité de competición decidiera que el partido contra el Rayo Vallecano se reanudase en el estadio de Vallecas, Zozulia ha dicho que claro que jugaría. Escuchamos al delantero de Albacete Valencia.
Primero quiero decir, yo Román Zozulia, yo no quiero tener en mi equipo o en el estadio a gente que defiende violencia y racismo. No soy nazi.
Se defiende Zozulia, pero Basteiro, ¿cómo tenemos el caso ahora mismo del futbolista ucraniano del Albacete?
Ayer el comité de competición decidió abrir expediente para poder escuchar a todas las partes y decidir qué hacer con los 45 minutos que restan por jugarse. Una vez recopilados todos los documentos, tomará una decisión que bien puede ser jugar los 45 minutos que faltan a puerta cerrada en Vallecas o que se disputen en un campo neutral, todo al margen de una posible multa económica para el Rayo y la posibilidad de un cierre parcial o total del estadio. La resolución la semana que viene.
Vamos ya a mirar lo que va a pasar este fin de semana en la jornada en Primera División, una jornada que arranca mañana a las 9 con el Eibar Granada. Esto lo va a pitar González de Fuertes. ¿Qué contamos, Óscar y medio de los de Ipurúa?
Bueno, pues que 19 jugadores ha convocado Mendilibar para esta última cita del 2019. Son baja por lesión Sergio Álvarez, Rami Sarvilla y Esteban Burgos, que recordamos fue operado ayer de la fractura del maxilar sufrida en San Mamés. Además, no podemos olvidar que Orellana cumple sanción. Eso sí, Mendilibar recupera a Cote y a Diop, mientras que completa la lista con los jugadores del filial Cubero y Atienza. El técnico de Zaldívar ha elogiado esta mañana en varias ocasiones al Granada y a la labor desarrollada por su entrenador Diego Martínez.
Pues joder, el equipo está como está. Cuando el equipo, un equipo ves sólido, fuerte, bien estructurado, que te hace daño cuando va arriba, algo tiene que decir el entrenador.
¿Y qué contamos de los nazaríes, Jorge de la Chica?
Pues que también viajan con 19 jugadores, dos de ellos del filial, en una convocatoria que está marcada por una auténtica plaga de lesiones. La última, la de Yángel Herrera, fruto del partido de Copa. Para Diego Martínez esto no es una excusa para el último partido del año. El Granada, como digo, viaja con lo opuesto, incluso con jugadores que van a ser titulares, aunque físicamente no se encuentran en su mejor momento, tal y como reconoce su técnico.
Asumimos que va a haber jugadores que incluso tengan que jugar, que no estén en plenitud y tengan que jugar el partido.
Vamos ya también con el repaso al resto de cosas que van a pasar este fin de semana. Por ejemplo, el Madrid-Melchor juega contra el Athletic y va recuperando algún que otro lesionado.
Bueno, se van incorporando, van trabajando y saliendo un poquito de la enfermería. Hoy Zinedine Zidane ha empezado a preparar, como dices, el partido ante el Athletic de Bilbao, donde el técnico francés va a volver a hacer rotaciones el domingo, algunas obligadas, como sustituir a Casemiro sancionado. Lo que no parece es que pueda recuperar a ninguno de los cinco lesionados, a pesar de que James hoy, por ejemplo, ha completado la sesión con el grupo. Una buena noticia para el madridismo es ver a Marco Asensio, 5 meses después, empezar a tocar ya balón.
En Bilbao, Peña, día de descanso para los de Garitano.
Sí, un entrenador, el rojiblanco, que pierde por sanción. Ander Kappa para visitar al Real Madrid y tiene la duda de Yeray con problemas musculares. Además, una semana más serán baja por motivos físicos Muniain, Aduriz y De Marcos, que mañana pasará por el quirófano para ser sometido a una artroscopia en el tobillo izquierdo dañado desde agosto. El jugador rojiblanco estará en el dique seco 3 meses.
Juan Arias, ya hemos contado lo de Busquets. ¿Qué más noticias tiene el Fútbol Club Barcelona?
Pues las respectivas lesiones de Artur y Dembélé, estos dos últimos son baja segura para enfrentarse al Alavés el sábado en el Camp Nou. Mañana último entrenamiento y sobre la 1:00 p.m, rueda de prensa de Ernesto Valverde.
También tenemos un buen partido este fin de semana. El Betis, que está jugando ahora y está ganando, se enfrenta, Andrea, al Atlético de Madrid.
Un Atlético que ya prepara el encuentro del domingo en el Villamarín a falta de 2 entrenamientos sin Coque, Vitolo Costa y Bersálico. Herrera suplirá en el centro del campo en la derecha a Coque, casi con total seguridad no va a llegar. Saúl, Tomás y Lemar completarán la medular y Lodi volverá al lateral izquierdo.
La lesión del día, Santi Duque, la tenemos en el Club Deportivo Leganés.
Lo ha comunicado hace unos minutos el conjunto pepinol. Esta mañana no se entrenaba y han comunicado que está lesionado Unai Bustinza. Tiene un erguince de grado 2 en el tobillo derecho, lo que le deja seguro fuera de ese partido trascendental para el Leganés el domingo ante el Español a las 12 de la mañana.
Y vamos con las últimas de fútbol, algunas cuantas de futuro, como por ejemplo el que está diseñando Monchi para su Sevilla, José Manuel Oliva.
Será tras el partido de Liga ante el Mallorca, el último del año, cuando Monchi se reúne con el comité ejecutivo del club para trasladarle las necesidades de la plantilla de cara a la segunda parte de la temporada. Prioritario fichar un lateral derecho y un delantero. Se busca un recambio para Jesús Navas y también la posibilidad de que alguno de los delanteros actuales pueda salir y fichar a un nuevo delantero que palíe la sequía goleadora de los atacantes sevillistas.
También el Getafe, Gema Santos, está pendiente del mercado de invierno.
Pues sí, en el cóctel navideño del Geta esta mañana el presidente Ángel Torres ha confirmado que Markel Vergara se va a retirar desgraciadamente por no poder superar su última lesión de rodilla y ha confirmado que van a fichar en este mercado invernal para suplirle. Pero que si no sale nadie más, Charlie, tipo Gallego, Carnero o Amat, no van a hacer más fichajes. Escucha.
Si se va gente, está claro que lo vamos a reponer. Es decir, de momento lo único que sé, porque ya lo he hablado con él, es que Markel Vergara quiere dejarlo y esa ficha la vamos a cubrir, pero no tenemos más.
Y dos más para cerrar el fútbol. La primera, Elías Luis, ya tenemos la final del Mundial de Clubes.
Y la disputarán Liverpool y Flamengo este sábado a las 6:30 p.m. Los ingleses se clasificaron ayer tras ganar 1-2 a Monterrey 24 horas después de jugar su último partido. El mismo sábado a las 3:30 p.m, Monterrey y Al Hilal disputarán el tercer y cuarto puesto.
Y la segunda, Munilla, ¿cómo tenemos los partidos de la Copa del Rey?
Dos equipos más clasificados, el Badajoz, que le ha ganado 0-1 a la Morevieta, la Cultural Leonesa, que le ha ganado 3-0 a las Rozas. Se va la prórroga, el Peña Deportiva 0, Ponferradina 0, y de todo lo demás que hay en juego hasta ahora, solo un marcador se ha movido, el Nastic 1, Olot 0.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para grandes, pequeños o medianos, sea cual sea el tamaño de tu empresa, te ayudamos a gestionarla. En Ahora tenemos herramientas de gestión ágiles para facilitarte el trabajo. Despreocúpate de la tecnología y céntrate en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para Navidad.
Yo este año me he portado muy bien.
Claro, y tienes un descuento de 50 euros en tus gafas graduadas de cualquier marca y 20 euros en gafas de sol y lentillas.
Esta Navidad estreno gafas.
¿Y tú? Dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo. ¡Corre las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Baloncesto, tenemos jornada de la Euroliga, a las 9 menos cuarto tuvo que arrancar Pedro Zamora el Milán-Valencia.
Sí, quedan 3 minutos del primer cuarto, de momento partido igualado en Milán, Olimpia 16, Valencia Basket 18.
A las 9 de la noche en 3 minutos, Pilar Casado, tenemos duelo Español-Baskonia-Real Madrid.
Así es, un duelo al que llega el Real Madrid con 9 victorias consecutivas. En balance negativo el Baskonia, 5-8 es de momento el caminar del equipo basconista, que ahora mismo, por cierto, está rindiendo homenaje en el Fernando Buesa Arena. Va a retirar sus camisetas, me refiero a las de Sergi Vidal e Igor Rakosevic.
Avilés, también tenemos noticias del baloncesto americano.
Sí, empezamos por una mala, la lesión de Marc Gasol, que sufrió un pinchazo en el isquio de su pierna izquierda y lo más probable es que no vuelva a jugar hasta el año 2020. Además, Doncic recibió el premio como mejor jugador de la conferencia oeste de este mes y lo hizo además al ritmo de la décima. Y te cuento para terminar que Filadelfia perdió en su cancha y ya no hay ningún equipo invicto como local.
Hablamos de ciclismo, primer día del Movistar Team, Alberto Arauz.
Sí, puesta de largo del equipo español con 13 caras nuevas, con Enric Mas como fichaje estrella y con las importantes bajas de Quintana, Landa y Carapaz. Aunque no es oficial, todo apunta a que los tres líderes del equipo, Valverde, Mas y Soler, correrán Tour de Francia y Vuelta a España. Y a los tres también les encantaría estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Alejandro Valverde ha hablado sobre si es posible acabar el Tour y disputar los Juegos.
Lo veré sobre la marcha. Es cierto que si terminas el Tour, llegar a los Juegos Olímpicos al 100% va a ser muy complicado, no por nada, es por el corto espacio de tiempo que hay entre el último día y las Olimpiadas. Entonces, pues bueno, durante el tour vamos a ir valorando, no puedo decir que me voy a bajar porque no lo sé yo tampoco, pero está claro que terminar el tour es difícil.
Las noticias del motor, Carlos Miquel, estos días pasan casi casi exclusivamente por el Rally Dakar.
Sí, el que ha hablado esta vez es el director del Rally, David Castera, que ha dicho que puede ganar una etapa Fernando Alonso, pero para eso tendrá que pasar la primera semana del Dakar y llegar a la jornada final. Y ahí podrá estar entre los primeros y sobre todo tener paciencia, usar la cabeza y saber que habrá pilotos más lentos que él que vayan por delante.
Y cerramos con tenis. Ángel García, hace nada estaba Rafa Nadal levantando la ensaladera y mañana empieza otra vez a competir.
Sí, se le acabaron las vacaciones. Lo hace eso sí en un torneo de exhibición, como siempre, en Abu Dhabi, en el Mubadala Tennis Masters. Y lo va a hacer todavía con un rival que no conocemos, Chuno Kachanov. Va a ser mañana por la tarde. El sábado jugaría la final ante Novak Djokovic o el ganador del Sisipa Ruble.
Cerramos, Munilla, con la Copa del Rey, ¿algo nuevo?
Bueno, se han clasificado, recordamos, Celta, Español, Badajoz, Cultural, Leonesa, Betis y Levante, y que el sorteo de segunda ronda es mañana a la 1 de la tarde.
Lo contaremos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.